Estamos en esta tertulia de jueves, que tiene algunos miembros acá y otros miembros allá. Yo diría que aquí, hoy, la prioridad la tienen los que están acá, ¿no?
Sí.
Corresponde.
Los que estamos en la sede.
Claro. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días.
Rubén Villaverde, buen día.
Hola, ¿qué tal?
Como invitado está Eduardo Platero, profesor de Historia, exsecretario general de ADEOM, jubilado de la Intendencia desde el año 2007.
Hace 3, 4 años que me jubilé. La verdad que no llevo cuenta. Eso sí, estoy mucho más feliz.
¿En qué sentido? ¿Por,
más
por
tranquilo.
Alejado de la dirigencia sindical o como trabajador?
En ambos lados.
En ambos lados.
En ambos lados, sí.
Quien debe estar feliz también es Carlos Ramela, que, bueno, no está aquí. Es el que está del otro lado, no sé de qué, de la línea, del río, ¿no? ¿Estás acá, Carlos? Buen día.
Sí, buen día. Estoy acá en Punta del Este todavía.
Bueno, ¿cómo está el tiempo por allí?
Bien, bien, un poco ventoso, pero bien. Ahora estoy preocupado por la ausencia del amigo Esteban. No lo habrá hecho renunciar, Valente, Mercader, ¿no?
No, Carlos, no desmanija contra el pobre Esteban aprovechando su ausencia. Sí, una pregunta, que estás en Punta del Este. ¿Hay gran delincuencia ahí o no?
Bueno, parecería que está controlada por la eficiencia del Ministerio del Interior.
Ah, muy bien. Me quedo tranquilo.
Nos ubicamos primero en un tema municipal. Esto surgió ayer como noticia. El edil colorado Martín Bueno de Vamos Uruguay anunció que va a presentar en la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto para fijar una serie de obligaciones que deberá cumplir la Intendencia. Por ejemplo, se va a proponer que se establezca la obligatoriedad de que todos los funcionarios municipales se identifiquen ante cualquier ciudadano de Montevideo que así lo requiera mientras realiza un trámite municipal. También se va a habilitar la posibilidad de que todo ciudadano pueda registrar en video el trato que recibe en las oficinas departamentales. También va a proponer que en cada unidad de transporte colectivo de la capital haya un letrero donde se indique el nombre y el apellido del personal del coche, ya sea chofer guarda o chofer cobrador. Y además, pretende que en cada oficina de la Intendencia de Montevideo, aquella oficina que tenga obviamente atención al público, haya un libro de quejas a la vista para que cualquier montevideano pueda realizar sus descargos, también sugerencias sobre el funcionamiento de esa dependencia. El edil colorado Martín Bueno afirmó que el objetivo de la iniciativa es brindarle al ciudadano las herramientas necesarias para, de algún modo, restringir ante la comuna el maltrato de funcionarios y equilibrar el poder de la administración. Bueno, ¿quién comienza?
El hombre que sabe. Casi.
El hombre que
casi
sabe.
Casi que obligado. Claro. Bueno, yo lo felicito por las buenas intenciones. Que hacen juego con su apellido y que denotan una serie de carencias que todo el mundo siente respecto de la atención. Ahora, le adelanto. Desde que yo era un canarito de la Sierra de Mahoma y venía a Montevideo, en las chapas de los ómnibus estaba el número del guarda y del chofer.
El número.
Sí, eso no perdió vigencia, perdió uso, pero legalmente se exige. En época de la dictadura, y después Tabaré lo reiteró, debíamos usar un PIN, los funcionarios, con una identificación. Después se dejó de usar. Yo siempre sostuve que en la Intendencia lo que faltaba era un bochófilo.
¿Qué es eso?
Vos fijate, los jugadores de bocha, los arrimadores, tiran la bocha y van atrás de ella mirándola, como guiándola con el ojo. Y en la Intendencia, como en cualquier dependencia, tenés que seguir la orden que diste. Si no, a los 3 metros se desvía y no te das cuenta. O sea, y te olvidás que existe.
Bochófilo para la Intendencia, porque
un bochófilo para la Intendencia que siga, este tipo de cosas. Seguro, si das una orden y te das vuelta, se deja de cumplir.
Pero tan pronto te diste bochófilos,
vuelta. Muchos bochófilos. Pero además, una reflexión de carácter general, que va más allá. Y yo no sé cómo es la limitación del tiempo en esto, perdóname. Un minuto, cuando veas me cortás el pescuezo.
Un minuto, ya estamos, pero bueno, por pasado. Ser la primera vez, pasa.
Ah, sí, no estoy acostumbrado. Cuando era secretario general hablaba todo lo que quería.
Claro, pero no es el caso.
¿El asunto cuál es? El descaecimiento de la Junta Departamental y de los ediles, y la pérdida de rumbo de los ediles. Con toda buena intención, este muchacho que debe ser joven, intenta que haya un libro de quejas, que esto y que el otro. Él es el libro de quejas. Él es el que tiene que recoger todas las quejas y armar un escándalo en la Junta, usar la media hora previa, llamar al sala al intendente,
exacto,
y hacer de eso una cuestión de permanente vigilancia. Para eso está la Junta.
Exacto. La página 7 de El Observador hace referencia a esta nota,
sí, señor.
A este artículo o a esta propuesta, y la página 6 se encarga de reparar en la Junta Departamental, que dice que no ha aprobado decretos propios en 5 años.
Exacto.
Capaz que va un poco...
Lo que dice Platero aquí, con la experiencia que tiene de trabajo comunal, tanto trabajo activo como en el sindicato, digo, lo habilita a decirlo. El edil, igual que el diputado o el senador, es un representante del pueblo.
¿Seguro?
Está puesto en la Junta Departamental para representar a la gente, al ciudadano de Montevideo, para representar sus iniciativas, su incertidumbre, sus quejas, sus dudas y para buscar soluciones. Yo quedé aterrado cuando leí esa nota de prensa que decía que en los últimos 6 años prácticamente la Junta no ha aprobado una sola norma por su propia iniciativa. Es decir, lo que ha hecho es ponerle la firma a propuestas que venían de la intendencia. Cosa que lo acepto que la mayoría de las cosas sean así, porque supongo que hay una negociación y una conversación con la mayoría automática que el partido ganador, en este caso el Frente Amplio, tiene en la Junta. Yo supongo que los ediles se reúnen del Frente Amplio, se reúnen con la intendenta Olivera y deciden las cosas. Pero lo que me sorprende es que no hay ninguna de estas iniciativas que provenga, que sea un decreto propio, que sea la propia Junta la que haya dicho, bueno, vamos a solucionar el tema tal, y vaya si hay temas para solucionar en Montevideo, y vamos a aprobar este decreto, que eso no haya ocurrido en los últimos 6 años.
A ver, imaginemos que tenemos 4 grandes partidos en paridad electoral, en el entorno del 25% cada uno. El Frente saca el 26%, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido Nacional, se reparten el 74% restante. Gana el Frente Amplio. Y pasa a tener mayoría automática.
16 ediles.
Tiene 16 ediles y
16, aunque no tenga la mayoría. A veces tiene
eso
18
vale.
Porque...
Eso gana. Vale para Montevideo, como vale para Salto, en donde está el Partido Colorado, o Rivera, donde también está el Partido Colorado, o cualquier otro lugar en donde esté el Partido Nacional. Por lo tanto, hay una indicación, hay como un orden constitucional, en donde se ve que hay una idea de que esto sea básicamente ejecutivo y en donde, evidentemente, el deliberativo tiene menos peso. Y este no es un invento del Frente Amplio de los últimos 20 años, en donde parece que el Frente inventó cosas malísimas. Esto viene desde que existen las juntas departamentales. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un primer punto de análisis en la consideración que alguna vez tuvo el legislador para dar este tipo de ordenamiento, en donde se le da privilegio al órgano ejecutivo y no al legislativo. Y lo otro que tenemos que recordar es que esa etapa del Observador rimbombante del diario de Peirano le tira a matar a los ediles, y los ediles son honorarios.
Sí,
no, me parece que merecen
no
un
tan honorarios.
Son honorarios.
Bueno, no tan honorarios.
Ellos reciben unos fondos que lo aplican a secretarios.
Reciben fondos, tienen ventajas en cuanto a la nafta, al boleto, al pago de la patente y la contribución.
Pero no estamos en una profesionalización.
¿El hecho que sea honorario los exime de su responsabilidad? Lo dejo planteado en todo caso porque seguramente se va a retomar en la polémica, pero vamos a redondear.
La exigencia no es lo mismo.
Vamos a
hecho,
redondear
perdón.
Con Carlos que está ahí
perdón,
y sí, redondeamos sí, la vuelta. Carlos.
Sí, bueno, dos temas unidos pero independientes. La iniciativa del Edil Bueno me parece interesante, me parece buena, si en honor a su apellido, me parece razonable, me parece que sirve a esa finalidad que todos tenemos que buscar de un mejor servicio y mejores derechos y garantías para el ciudadano. la experiencia plantero nos indica que existen las normas, pero no se aplican. Quizás lo que existan sean resoluciones de la intendencia, pero no decretos con fuerza de ley departamental, que puedan tener otro peso y otra jerarquía en cuanto al mandato para que se cumpla. Pero en todo caso, sirve para refrescar algo que no se está cumpliendo y para que se cumpla en beneficio del ciudadano. El otro aspecto que se señala, yo creo que lo que dice Rubén puede ser una explicación de por qué los ediles están viviendo esa siesta de 6 años, pero no necesariamente una justificación. Me parece que el tema cuantitativo de la cantidad de ediles y las mayorías no hace a lo que debe ser la esencia de una función estrictamente democrática, donde el edil sea minoría, como hoy son minoría en el Parlamento, los partidos tradicionales también, por otras circunstancias, pero lo son, tienen la obligación de estar trabajando y actuando en beneficio de la ciudadanía que los votó y de alguna manera proponiendo iniciativas y aportando proyectos de este caso decretos departamentales que puedan ser mañanas acompañados incluso por la mayoría.
Sí, sí, perdón, Carlos, además digo el argumento que da Rubén de que en la Junta existe una mayoría asegurada por la Constitución al partido que tenga más votos, también puede equipararse a lo que pasa hoy con el Parlamento Nacional. Claro. Ahí funciona distinto, pero en el Parlamento también el Frente tiene mayoría. Claro. Por supuesto, registrada de otra manera, a fuerza de los votos, pero tiene una mayoría. Y sin embargo, uno ve que en el Parlamento hay leyes que salen por iniciativa del Parlamento. No solo leyes, digo, hay una serie de iniciativas importantes del Parlamento en los últimos años, a pesar de que el Frente ha tenido mayoría en ellos. Si empleáramos el mismo criterio, diríamos, bueno, no, el Parlamento de la República tiene que sentarse a esperar a que el Ejecutivo le escriba las leyes, y no es así.
Yo creo que hay que visualizar lo que es un instituto o un instrumento de naturaleza democrática que está para ejercer sus derechos. El hecho de la mayoría, no, yo diría que es hasta circunstancial y que de alguna manera puede indicar una intención, pero no quita un rol y no debe desalentar a los legisladores municipales, en este caso, a presentar sus iniciativas, a trabajar. Yo creo, además, que si bien hay oposición y oficialismo, en muchos temas puede haber entendimiento y de hecho los hay. Entonces, no viene mal que algún edil de la oposición, en este caso, traiga alguna iniciativa que se pueda trabajar y que definitiva pueda terminar siendo presentada y votado por todos.
Perdóname, Ramela, pero también una crítica. Es decir, si le parece que algo anda mal, tiene la media hora previa que puede utilizar para hacerlo público. Y tiene, porque la Constitución nuestra es una gran composición a la coparticipación, tiene la posibilidad con un tercio de llamar a sala al intendente. Es decir, que la minoría, siendo minoría, puede llamar al intendente. Es decir, si los ediles asumen que son los representantes del pueblo y los celosos custodias de que la intendencia marche bien, podrían ser mucho más activos. Ahora, lo que pasa es que ha habido una serie de cambios constitucionales que dejaron de lado la función de la Junta y ya no es el inicio de una carrera política, es un lugarcito que te tiran ahí nada más.
A ver, Rubén.
Yo creo que tiene que ver con la falta de cuadros políticos en la oposición, que hace que... es como si estuviera hablando de un sistema de competencia, pero estas cosas suceden. ¿Sí? Si la oposición te coloca cuadros políticos de peso, eso obliga al oficialismo a dar más relevancia a ese ámbito. Una cosa es un parlamento, en su momento con Sanguinetti, ahora con Lacalle y otros individuos de Larrañaga, Bordaberry, etcétera. Eso obliga a un tipo de parlamento. Como en su momento, el Partido Colorado, yo trataba de repasar nombres de ediles. Recuerdo uno, Mario Linzo, seguramente tú lo conociste mucho.
Sí, lo conozco mucho.
Un individuo que permanentemente estaba en los medios y planteando temas y siendo exigente. Entonces, con ediles de ese tono, o Cristina Ferro inclusive.
Cristina les manejaba la Junta siendo minoría.
Claro, son ediles de ese tono político los que obligan al oficialismo, estamos hablando estrictamente de Montevideo, pero creo que esta es una realidad de carácter nacional.
Sí.
Me parece que los partidos tradicionales han dado como la batalla por perdida en Montevideo. Yo recuerdo el gran esfuerzo que hizo Javier García, que sigue insistiendo con los temas municipales y que tenía buenas ideas como la libreta de puntos, pero sin embargo él sacó el 8% de los votos. El 92% de los montevideanos no quería que el Partido Nacional gobernara Montevideo. Entonces, yo supongo que eso desestimula a militantes del Partido Nacional y Partido Colorado valiosos como para tener una actuación política relevante en la Junta Departamental.
Sí, ojo, las críticas, digo, no son solo para la mayoría frentista, digo, yo quiero que se interprete bien, digo, la crítica que yo hago es una crítica a toda la Junta y a todos los ediles, porque, digo, la responsabilidad, y sobre todo es la responsabilidad de la oposición, porque se supone que la mayoría frentista de la Junta más o menos acuerda con la intendencia aquellas normas que salen y que se mandan. Pero precisamente está en la oposición el hacer los planteos. Y yo lo que me extraña es que en 6 años uno no haya oído. Uno oye ediles que salen, digo, no solo los casos de Linzo y Ferro. Uno ve que permanentemente hay ediles blancos, colorados, etcétera, que salen y hablan. Pero lo que llama la atención es que en estos años no haya habido, bueno, un acuerdo como sí lo ha habido en el interior. Porque digo, en el interior ha habido, y no siempre los intendentes tienen la mayoría, porque a veces tienen desgajamientos.
Sí, exacto.
Recuerden el caso de Maldonado con De los Santos y Darío Pérez, que en algunas ocasiones quedó De los Santos en minoría en el periodo anterior, digo, y en el interior se dan con cierta frecuencia. De manera que el intendente tiene que salir a juntar votos y a convencer, además, ¿no? Que es una tarea importante. Pero digo, creo que esto tiene que ser un llamado de atención para los ediles de Montevideo, que tienen una responsabilidad, que quizás se puede haber diluido, porque también es cierto de que en la administración municipal se han superpuesto capas de mando excesivas, porque tenemos la intendencia, tenemos los consejos vecinales zonales, tenemos ahora las alcaldías,
los alcaldes,
ahí está, tenemos una cantidad de estructuras que se han ido superponiendo,
los concejales de los alcaldes que ahora quieren escritorio,
que son 5 concejales,
computadora, etcétera, claro, etcétera.
Entonces tenemos una superestructura allí de funcionarios que yo creo que se diluye un poquito. Tenemos el defensor del pueblo también, digo, una cantidad de roles,
ahí está, que los retó.
Los retó,
les dijo que no sirven para nada.
Ah, porque él defiende al pueblo.
Es empleado de la Junta y los retó.
Él sí cobra sueldo.
Él cobra sueldo, sí,
y
sí.
Lindo
sí.
Sueldo.
Porque después está, sí. Es otro que planteaba Eduardo Platero recién, y tiene que ver con eso de el edil bueno es el libro de quejas.
Tiene que ser.
Ahora,
para eso están.
Tiene repercusiones. Me quedé pensando, un edil que habla en una media hora previa, ¿tiene impacto? Depende capacidad de incidir.
Depende de lo que diga, ¿no?
Yo creo que la mitad de los periodistas no saben dónde está la Junta. Y, por supuesto, el 90% de los montevideanos. Porque se ha ido desapareciendo.
Y tan lindo que es el edificio,
la Junta,
¿no?
Precioso, lindo. Ha ido desapareciendo detrás de la centralización en la intendencia, pero además de este intento de descentralización con los CCZ, con los alcaldes, hay una especie de... Pero además hay algo mucho más importante a los que no le prestamos atención, que es el hecho de que la última reforma constitucional estableció, digamos, liquidó el político independiente que se abre camino, junta votos y llega y alcanza a ser edil y después hace una cooperativa y llega a diputado. Ahora, si no estás en la lista oficial, no salís. Entonces, los méritos no los haces juntando los votos. Los haces marcando el paso en la sede central.
Estás marcando ahí.
Yo lo di por la reforma.
Por la reforma
que obliga a presentar las internas.
Exacto, de las internas. Claro. El que se queda fuera de las la lista está frito. Entonces, la democracia sufrió, yo creo que tradicionalmente en el país ha habido una tensión de los grandes partidos entre el control de su partido y la necesidad democrática de juntar los votos. Por lo tanto, de tener cabos electorales que vayan a buscar los votos, los juntavotos. Esta última reforma constitucional volcó la balanza hacia las direcciones partidarias. Ahora, entonces, ¿qué haces, edil? Si no te ponen en la lista, no salís.
Con un objetivo que se planteó en esa reforma también de promover la descentralización y demás, ¿no? Que bueno, por lo menos en este caso da la impresión que el efecto es inverso. Rubén, cerramos contigo.
Recientemente conversaba con la edila Rosana Paredes, que es del Frente Amplio de la lista 5005, preocupado un poco por este tema. Y ella me planteaba, es desconocida la tarea de los ediles en el trabajo de comisiones, que es aparentemente el trabajo más importante que llevan los ediles adelante, eso no es muy conocido, y que a los ediles les está costando mucho actuar en los barrios por la acción de los concejales locales, sí, a lo que se agrega a los alcaldes. Y los concejales locales estarían siendo como muy celosos, no te vengas a meter en mi barrio. Y hay una superposición todavía, no muy precisa, y que está dificultando también la tarea de los ediles, que hay que tener en cuenta.
El tema de alcaldías y concejales, digo, sí, realmente entró por la ventana, jurídicamente muy discutible.
Es un lío.